muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias, como todos y cada uno de los días, para que conozca la información más relevante de las últimas horas, por supuesto, del municipio de Cajeme, del estado de Sonora, y aquello que está dando de qué hablar a nivel nacional e internacional. Le recuerdo las diferentes líneas y plataformas también digitales que están completamente a su disposición para mantenernos en contacto. Va a aparecer aquí en su pantalla el número de WhatsApp y también, ya lo sabe, estamos activos durante 24 horas a través de Instagram, TikTok, Twitter y por supuesto a través del portal de Las Noticias TVP a través de Facebook. Y bueno, comenzamos con la información y es que hoy durante la mañana el movimiento policiaco se concentró completamente por acá en el Valle del Yaqui, donde se dio el incendio de al menos 3 avionetas.
Nos encontramos en las inmediaciones del Valle del Yaqui, en donde durante las primeras horas de este miércoles ocurrió un incendio en un hangar que se ubica por la calle Meridiano y 1100. Fueron diferentes versiones que de manera extraoficial circularon durante las primeras horas de este miércoles respecto al siniestro que se registró en el hangar de una escuela de aviación que se ubica en las inmediaciones del Valle del Yaqui. La primera de ellas se refería a que para mitigar los efectos de las bajas temperaturas, el velador del lugar prendió una fogata que se salió de control. La segunda, que se preparaba el desayuno en una parrilla eléctrica y su mal funcionamiento generó el incendio. Y una tercera, que establece que el hombre estaba realizando una quema de basura que se extendió y provocó el incidente. También había trascendido que fueron 3 las aeronaves que quedaron en calidad de inservibles. Sin embargo, un familiar del velador que pasaba por el lugar comentó que solo fue una avioneta la que se vio afectada y que por fortuna no hubo pérdidas humanas que lamentar. Para Las Noticias, Jorge Salazar.
Bueno, ahí está, se desconoce a ciencia cierta de cuánto estamos hablando en el tema de las pérdidas materiales. De manera afortunada, no hay personas con algún tipo de lesión. Lo que sí es que pues los diferentes departamentos, tanto bomberos como las instituciones policíacas, pues mantuvieron un fuerte movimiento por aquella zona. Y bueno, pasamos a información también que mantiene con severa preocupación a las integrantes de los diferentes colectivos de búsqueda del estado de Sonora, y es que aseguran que han detectado un nuevo modus operandi de los grupos del crimen organizado para desaparecer a sus víctimas.
Botes con restos de líquidos y lo que parecen ser cuerpos desintegrados han sido los hallazgos que últimamente han registrado diversos colectivos de búsqueda de Cajeme y sus alrededores, dejando una fuerte preocupación entre las familias. Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, indicó que el reporte ya se emitió a las autoridades correspondientes. Sin embargo, no se ha puesto atención al respecto.
Pues en Guatabampo se localizaron 3 botes que al parecer tenían cuerpos triturados y desintegrados en líquidos. Se hizo el reporte, ahí estaban las autoridades, la fiscalía dio un comunicado que descartaban que eran de humanos cuando ni siquiera los han analizado.
Este hallazgo y otro del Valle de Ortiz de cuerpos calcinados fueron reportados por personas anónimas asegurando este nuevo modus operandi, indicó, e incluso se teme que al meter una retroexcavadora pudieran existir aún muchos más tras los datos emitidos por el reportante.
Qué lamentable que nos obstaculicen nuestra labor en igual de apoyarnos ellos como comisión de búsqueda. En igual de darnos el apoyo, pues obstaculizan. Cancelaron la búsqueda de Guaymas porque estaba muy lejos Ortiz. Vamos a exigir a las autoridades que en verdad traten eso que se localizó y que digan lo que realmente es. No solamente que suponen que no son cuerpos, cuando ni siquiera los han analizado los químicos.
Con imágenes de Jesús Gastelum para Las Noticias, Susana Arana.
Bueno, apenas estas integrantes de los diferentes colectivos exponían la preocupación que mantienen en torno a que también se han presentado otros casos, ya lo escuchaba, de hallazgos de personas completamente calcinadas y las cuales, pues por supuesto, es muchísimo más difícil poder comprobar la identidad a través de estos análisis de ADN. Prácticamente daban estas declaraciones cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicaba que efectivamente ya se habían hayan realizado estos análisis correspondientes, descartando completamente que en estos botes que se localizaron hubiera restos humanos. Y justamente este comunicado de parte de la autoridad nos indica que son compuestos químicos y no restos humanos los hallados en el interior en 4 tambos localizados en la comunidad de Huichaca, en Echojoa. Se nos aseguró que según los análisis realizados en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía General de Justicia y de los estudios de química forense hechos por el personal de servicios periciales, se concluyó que se trata de un compuesto desecante neutralizante que fue utilizado en una mezcla de hidrocarburos presentes en combustibles con aditivos de plomo. Según se indicó, fue el pasado 22 de noviembre cuando un colectivo de madres buscadoras localizó 3 tambos de plástico, todos azules, aquí los está observando en pantalla, con una capacidad de 200 litros, y un recipiente más fue localizado enterrado por el personal de la fiscalía, quien acudió a dicha área a procesar. También se indicó que los 4 contenedores fueron extraídos, procesados y que se recuperó el contenido que fue trasladado a Hermosillo para su análisis, se detalló. El material localizado en el interior de los tambos, se le realizaron análisis físico-químicos por espectrofotometría y bueno, dan por aquí todos los detalles de los análisis de los procesos que a los que se sometieron los líquidos y el material que por ahí se encontró, dando como resultado estas minuciosas pruebas que son componentes químicos y ningún resto de procedencia humana. Sin embargo, pues las integrantes de los diversos colectivos insisten en que pues pudieran ser restos, ya que recordemos que gran parte de los hallazgos que se mantienen en todo el estado de Sonora son gracias a esos reportes, a esas denuncias que llegan, por supuesto, de manera anónima y donde se ha pues asegurado de manera completa que en estos tambos pues prácticamente se disolvieron algunos restos humanos, e incluso está también otro reporte por acá del Valle de Ortiz donde se indica que al pues meter una retroexcavadora pudieran localizarse decenas de restos calcinados. Sin embargo, ya lo escuchaba por parte de Cecilia Flores, que la autoridad no ha querido acudir a este lugar. Por supuesto, vamos a seguir con el debido seguimiento al respecto. Mientras tanto, pasamos a que las madres buscadoras también localizaron 20 cuerpos en fosas de la costa de Hermosillo, y aquí lo está viendo en su pantalla. Bueno, con estos detalles pasamos a la primera pausa comercial y regresamos con más detalles e información. Estamos de regreso y listos con todos los detalles del clima con Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles, mitad de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 21 grados, La Paz se mantiene con 27 grados, Guadalajara con 24, Acapulco caluroso con 29 grados y Ciudad de México, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados. Jueves se comienza a despejar, pero ojo, viernes y sábado tenemos pronóstico de lluvias. Las máximas agradables que van a variar entre los 26 y los 30 grados. En el sector de Ciudad Obregón, aquí se mantiene despejado, al igual que el día de mañana, pero ya para el fin de semana se comienza a nublar, con pronóstico de lluvias para sábado y domingo. Ya en el sector de Guaymas, en ese sector se mantiene la condición de cielo totalmente cerrada, y para este fin de semana se mantiene la condición nublada. Las máximas que van a variar entre los 26 y los 29 grados. En el sector de Hermosillo, la capital actualmente se mantiene con 28 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 26 y los 29 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 21 horas con 52 minutos, la puesta de la luna a las 11 horas con 58 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 47 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Ahí están todos los detalles del clima, que por cierto, el día de mañana hay pronósticos de lluvias y también para el día viernes, temperaturas pues bajas. Vamos a disfrutar y vamos a ver cómo nos sorprende este clima que tanto extrañamos por acá en Ciudad Obregón. Mientras tanto, pasamos con mi compañero Jorge Salazar, quien nos trae algunos detalles con el tema de seguridad pública. Muy buenas tardes, Jorge.
Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario miércoles, quiebre de semana, como se dice coloquialmente. Y bueno, la información no para, sea el día que sea. Y en esta ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme dio a conocer que en la dependencia a su cargo se requiere una inversión aproximada de 200 millones de pesos para poder satisfacer las necesidades que actualmente se enfrenta la corporación. Cándido Tarango Velázquez dio a conocer que las principales demandas con las que cuentan están relacionadas en primer lugar con el salario de los elementos, así como el equipamiento en materia de seguridad, y destacó que después de subsanar estas necesidades deberá invertirse en la adquisición de implementos tecnológicos que coadyuve a la realización de un mejor trabajo para ofrecerle seguridad a los ciudadanos. El capitán de fragata de la Secretaría de Marina agregó que como parte de las acciones para eficientar las labores de la Secretaría de Seguridad Pública, se trabaja en la implementación de un proyecto maestro denominado Limpiando Cajeme, el cual contempla acciones para la inhibición de los diferentes delitos.
Bueno, siempre se ha hablado de esta falta de presupuesto para poder pues mejorar los salarios justamente de los elementos, pero sobre todo para poder incluir a las filas de la corporación policíaca esos elementos que tanto hacen falta. Recordemos que tenemos en promedio 700 elementos y pues son más de 1,000 los que se requerirían en un plan positivo, en un plan de trabajo ordenado conforme al número de los habitantes con los que se cuenta en este municipio.
Sí, efectivamente, habla también, ¿no?, de escasez del parque vehicular, aproximadamente alrededor del 40% de este pues se encuentra en desuso. Entonces se requiere también de no solo reparar algunas de las unidades, sino también pues de adquirir nuevas, tanto pick-up como automóviles sedán, y contar con una corporación pues perfectamente bien equipada que permita realizar las labores que requiere y demanda además la ciudadanía cajemense en materia de seguridad pública.
Así es, pues habrá que revisar justamente más adelante vamos a tener los detalles que nos exponía el alcalde de Cajeme en torno al presupuesto para el siguiente año. No brindó muchos detalles, pero por supuesto la misma ciudadanía y sobre todo los organismos empresariales han venido haciendo muchísimo hincapié en que dentro de este presupuesto tendrá que privilegiarse justamente lo que es el tema de la seguridad en todas y cada una de sus índoles, desde los salarios, como lo comentas, para los elementos policíacos, pero también recursos para poder ejecutar estos programas de combate y de prevención a los delitos que se están cometiendo en este municipio y que tanto afectan a la población.
Sí, precisamente se ha hecho mucho hincapié, ¿no?, en que una de las primeras acciones encaminadas a la inhibición del delito, sobre todo los robos en todas sus modalidades, es la prevención, particularmente aquellas encaminadas a mantener a los jóvenes alejados del consumo de drogas, debido a que los diferentes órdenes de gobierno en diversas ocasiones han coincidido pues que es precisamente el consumo de drogas el que origina el incremento en los delitos de robo.
Bueno, tendrán una ardua tarea. Una ardua tarea el alcalde de Cajeme, ahí es donde se demostrará pues la eficacia y se verá si se va a responder o no a ese clamor de la población de mantener más seguridad y también sobre todo en otros temas. Ya ves que están exigiendo alcantarillado, están exigiendo diversas soluciones a las problemáticas que se mantienen, y este año pues mucho se ha hablado de que ya no había recursos para poderle hacer frente como se esperaba, y el siguiente pues habrá que ver ¿qué tanto se va a pelear por estas, subsanar estas problemáticas a través del presupuesto que tendrá que presentarse este año a finales?
Sí, efectivamente, incluso pues ya hay un presupuesto para el ejercicio 2022, el cual está siendo analizado en el Congreso del Estado y deberá de contemplar pues una fuerte inversión en materia de seguridad, no solo a nivel estatal, sino para cada uno de los 72 municipios que conforman la geografía sonorense, esperando que en esta ocasión pues el municipio de Cajeme se vea beneficiado con recursos que permitan subsanar estas necesidades. Y hasta aquí mi reporte, Susana.
Excelente, muchísimas gracias, Jorge, que tengas un excelente día.
Buen provecho, hasta la próxima.
Pasamos con esto una pequeñísima pausa comercial y volvemos con más información. Muchísimas gracias a quienes se mantienen en comunicación todos y cada uno de los días con nosotros. Nos dicen por acá, buenas tardes, señorita Susana, quiero hacer un reporte tocante a un canal de desagüe por aquí, por la calle Ferrocarril, entre Zaragoza y Revolución. Hay una persona que mandó a cortar un árbol y lo echó en medio del canal y agarró un pedazo del terreno del canal y está haciendo una fosa en el medio del canal para rellenar el pedazo que agarró, y como están anunciando lluvias, se nos va a meter todo el agua a las casas y nunca lo han venido a limpiar el canal. Y lo hemos reportado varias veces y espero que con este llamado se pueda hacer algo, que puedan venir para acá, le agradecería mucho que vengan a hacer caso. Muchas gracias, ahí está el reporte a la autoridad correspondiente, sobre todo también Protección Civil, si es un foco por ahí de riesgo, pues habrá que acudir a atender. También nos dicen por acá, hay un drenaje tapado en la calle Carbó 707 entre California y Campeche, Colonia Villa California, número de reporte 643527, urge, gracias. También nos dicen por acá, ¿me podría informar si ya están agendando el pago de los adultos mayores en la comisaría de Fundición? Ya se indicó que se comenzó con la emisión de los pagos desde el viernes pasado, ya debe de haber un avance al respecto. También nos dicen por acá, buenas tardes, para preguntar si el día viernes es el único día para corregir actas y si yo puedo llevar el acta de mi papá o tiene que ir personalmente. Así es, la feria de servicios solamente estará vigente este 26 de noviembre. Y vamos a cuestionar, vamos a preguntar si puede acudir alguien más con el acta de nacimiento. Supongo que deberá pues corroborarse solamente la identidad, pero vamos a verlo con la autoridad al respecto. También nos preguntan por acá que hay desierto, que ya dejan pasar a los que tienen la vacuna CanSino a los Estados Unidos. No contamos con información al respecto, no se ha emitido nada aún a nivel nacional. El último informe con el que se cuenta es que pues no se le está dejando pasar a estas personas que cuentan con este biológico. También nos dicen por acá, no al cubrebocas, ya basta, no podemos seguir respirando y aspirando dióxido de carbono. Atentamente, Francisco Aguilar, delegado de los derechos humanos. Ahí está, ¿no? Al cubrebocas. Creo que todos estamos aún con esa incertidumbre, ya cansados de utilizarlo. Sin embargo, pues es la medida de prevención que no podemos dejar de lado si queremos evitar que llegue esa cuarta ola y por ende ese cierre de negocios, ese cierre de las escuelas y todo este panorama tan negativo que tanto nos ha afectado ya al municipio de Cajeme durante los meses de pandemia. Seguimos con detalles, seguimos con información. El día de ayer continuaron las comparecencias en el municipio de Cajeme y le tocó el turno al secretario de Seguridad Pública Municipal, Cándido Tarango.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Cándido Tarango Velázquez, compareció ante la Comisión Especial Plural que integran las diferentes fuerzas políticas representadas en el Cabildo de Cajeme, para despejar algunas dudas respecto a su gestión frente a la dependencia durante la administración anterior. El capitán de fragata de la Secretaría de Marina respondió cuestionamientos relacionados con el personal y el parque vehicular con los que cuenta la corporación para atender la responsabilidad de brindarle seguridad a los cajemenses. Al respecto, el funcionario indicó que la dependencia actualmente cuenta con 713 elementos policíacos efectivos y 48 cadetes. También agregó que 35 policías están asignados a brindarle seguridad a funcionarios, exfuncionarios y particulares. En lo que respecta al parque vehicular, Tarango Velázquez indicó que en seguridad pública hay 248 vehículos, de los cuales 122 están funcionando y el resto se encuentra en mal estado. Además, abordó temas relacionados con la Universidad del Policía y la adquisición de tablet para facilitar el trabajo de los elementos de la corporación.
En relación a las tablets, sí hubo una licitación, sí existió un requerimiento, fue mucho antes de que yo llegara, y se adquirieron por parte de Fortasec. Aquí el requerimiento fue a petición del secretariado, con recursos de Fortasec, y se apegaron a la estrategia nacional para la elaboración de los IPH, de los informes de policía homologado, para que fuera este de manera electrónica.
Para las noticias, Jorge Salazar.
Seguimos con los temas que tienen que ver con el Ayuntamiento de Cajeme y por supuesto que inciden en toda la población, y es que el alcalde Javier Lamarque Cano indicó que ya sostuvo una reunión con el secretario de Hacienda en busca de que en enero del 2022 se les adelante una parte de las participaciones del entrante año, por supuesto, ante el panorama de una situación sumamente complicada en el tema de las finanzas.
Aunque se está elaborando un presupuesto con visión social y responsabilidad republicana, el Ayuntamiento de Cajeme solicitó ya un adelanto de las participaciones del siguiente año para lograr salir adelante en enero del 2022. Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, recordó que el presupuesto del entrante año contempla un alza del 0% en los impuestos, pese al golpe registrado este 2021, consecuencia en parte por el adeudo del gobierno del estado de la administración anterior.
Este año vamos a recibir, o nos van a quedar debiendo, alrededor de 40 millones de pesos en participaciones, mucho dinero para los requerimientos del ayuntamiento. Con 40 millones de pesos, pues yo ya traería ahorita una campaña gigante de bacheo, por lo menos, ¿no? Entonces, es una cantidad muy importante de dinero que se nos está dejando de entregar. Y también quiero aclarar que no es culpa de esta administración, no es culpa de la administración estatal. Desgraciadamente, la anterior administración estatal gastó por adelantado, ¿sí? Y nos dejó sin recursos.
Con este faltante y la complicada situación de las finanzas, el ayuntamiento se mantiene aún buscando cómo sufragar los aguinaldos sin endeudarse con un crédito, expuso, el cual afectaría el del entrante 2022. Detalló que enero es un mes complicado por historia, tras el previo pago de la mencionada prestación y al no llegar aún las participaciones nuevas y llegar normalmente hasta febrero, por lo que se insistirá en el adelanto para poder seguir trabajando.
Entonces, si nos quedamos sin nada, no tendríamos cómo operar el primer mes del año, enero.
Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
Llegó el momento de una pequeñísima pausa comercial y volvemos con más detalles. Seguimos con más información que tienen que ver, por supuesto, con los recursos, con el dinero y con el municipio de Cajeme, con Palacio Municipal, y es que el alcalde de Cajeme también destacó que hay un aumento del 30% en la recaudación de Loma Paz después de ejecutar medidas contra los coyotes desde la llegada de su administración. Recordó que esta práctica negativa para el usuario como para la municipal y para Cajeme quedó ya erradicada de manera completa y que sus beneficios podrían verse pronto a través de más obras y mejoras en el drenaje y en el alcantarillado.
Lo hemos combatido bastante bien, prácticamente lo desaparecimos. Hasta nos quisieron hacer o hicieron el intento de una manifestación que no fructificó, por supuesto. No tiene ningún sustento legal y más bien tiene una cara un tanto de desvergüenza, porque En mucho tiempo lucraron con ese uso, entre comillas, del ser intermediarios entre el usuario que trae algún adeudo y el OMAPAS. Gracias a esta primera medida hemos logrado incrementar los ingresos en el organismo hasta ahorita en un 30%, lo cual es muy bueno, ¿sí? Y creo que lo podemos lograr, lo podemos incrementar hasta en un 100%. Desde hace 2 meses empezamos a tener ese incremento de recaudación, a veces más, a veces menos, pero en promedio creo que ahorita tenemos un mejoramiento de un 30%.
Ahí están los detalles que tienen que ver con el OMAPAS. Y pasamos hasta el municipio de Guaymas, donde ayer estuvo por allá el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Esto como parte de los festejos de la conmemoración del Día de la Armada de México, donde destacó que de manera diaria se ejecutan reuniones de la Mesa Estatal de Seguridad, donde hay presencia, por supuesto, de la Marina y donde se respalda de manera invaluable la recuperación de la tranquilidad de los ciudadanos en conjunto. El mandatario estatal mencionó que, como parte justamente del compromiso de la recuperación de la paz y de la tranquilidad perdida tras años de desatenciones, se presentó un presupuesto también social, el más grande de la historia de la entidad, con lo cual, junto con el gobierno de México, se atenderá a los jóvenes desprotegidos y a todos aquellos que no han recibido atención por parte del Estado para que no tengan necesidad de tomar conductas antisociales. En este evento, Raúl Pérez Vázquez, comandante de la Cuarta Región Naval, ofreció también al gobernador Montaño su respaldo y, por supuesto, el de la Armada de México para seguir laborando de manera conjunta a favor de la seguridad de todos y cada uno de los sonorenses.
Este respeto social, ganado a pulso y con extraordinario empeño, también lo reconocemos las y los sonorenses en todo nuestro estado. Manifiesto por ello aquí mi más caluroso reconocimiento y felicitación a todos sus mandos y elementos. De esta forma hemos venido avanzando, siempre con el apoyo incondicional de la Armada, que ha sido sustancial para fortalecer a las fuerzas estatales y municipales, en cuya modernización y fortalecimiento estamos ya trabajando. Sin el auxilio de nuestra Marina, poco podríamos avanzar en este trayecto que necesariamente toma tiempo para madurar y permitir la recuperación de la seguridad pública frente a los desafíos que nos impone la criminalidad organizada y desorganizada.
En temas nacionales, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, emitió información al respecto del decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación para que las obras del gobierno se consideren como un asunto de seguridad nacional. Este decreto, aclaró, es para agilizar los trámites y para protegerlos contra posibles amparos que busquen frenar los trabajos, y no es para que se oculte la información sobre los proyectos a la población y que no haya honestidad. Recalcó también que esta medida no tendrá nada que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, detalló que el acuerdo publicado es un asunto interno entre dependencias de la Federación para que puedan colaborar entre sí y de esta manera agilizar también las obras.
Es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, de que el medio ambiente ayude a comunicaciones y transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que tengan un tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías todos estamos obligados a rendir cuentas.
Pausa comercial y después volvemos con más información.
¿Qué tal, amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Se hace oficial la primera baja de Chivas rumbo al torneo Clausura 2022. Oribe Peralta terminó su contrato que lo tenía ligado al equipo y al no haber una renovación sale del equipo. Así culmina la etapa del delantero que no pudo consolidarse como el atacante con goles que buscaba el conjunto rojiblanco en su transferencia. Oribe Peralta se despidió mediante una carta emotiva al club y a sus aficionados. Hace una semana se anunciaba a través de la directiva rojiblanca que le había ofrecido a Peralta un puesto en la directiva del equipo de Chivas para mantenerlo en el equipo. Sin embargo, no fue aceptada ahora por el exjugador rojiblanco, quien buscará ahora un nuevo destino en su carrera. Desde junio del 2019, cuando llegó a las Chivas bajo la gestión deportiva de José Luis Higuera, Oribe Peralta no cumplió con las expectativas que se tenían sobre el histórico delantero. La selección mexicana fichará a los aficionados que insistan en el grito discriminatorio por medio de boletos personalizados para los partidos del tricolor, que ayudarán a identificar a las personas que incurran en una falta dentro del estadio. El sistema de boletos personalizados se implementó desde los partidos de la selección mexicana en los Estados Unidos, con resultados positivos para los organizadores. Ahora en México se copiará ese modelo para acabar con la práctica del grito discriminatorio. El grito homofóbico ha provocado pérdidas económicas en la selección mexicana de millones de pesos, además de que ahora se pelea por evitar el veto de dos partidos derivado de la conducta de los aficionados en el juego contra Canadá y Honduras que se disputaron en el Estadio Azteca en el mes de octubre. El estadio Ángel Valenzuela del Ejido Miguel Alemán en La Noria, casa de los campeones Rockies, fue el escenario donde se dieron cita a los 11 equipos que toman parte de la temporada para cumplir con el protocolo inaugural de la Liga Campesina. Después de que fueron presentados los equipos participantes, también fueron presentadas las personalidades que le dieron realce con su presencia al evento. Durante el acto inaugural, se premió a lo más destacado de la temporada anterior, recibiendo Francisco Arredondo su trofeo como campeón de robos de bases. Jonathan Mendoza también fue galardonado como el campeón bateador, mientras que el pitcher campeón fue Ricardo López de los Cerveceros. El equipo subcampeón fue Cerveceros del Campo 5 y el trofeo al equipo campeón lo recibió Rockies de La Noria. El lanzador abridor Steven Matz, un componente clave para una temporada de cambio para los Azulejos de Toronto, en el 2021 acordó un contrato de 4 años y 44 millones de dólares con los Cardenales de San Luis a la espera del examen físico. Matz podría ganar hasta 48 millones en el acuerdo y recibirá un bono por firmar. Matz, un zurdo de 6 pies y 2 pulgadas que encontró su paso en el este de la Liga Americana y un equipo con una rotación de abridores profunda, a menudo se robó los titulares en Toronto este verano. En solo esta temporada con los Azulejos registró un récord de 14-7 con efectividad de 3.82 en 29 aperturas. El bicampeón mundial Emmanuel Vaquero Navarrete analiza cuáles son sus mejores opciones dentro y fuera del ring. Ahora que ha comenzado, aseguró un periodo de agencia libre con la finalidad de seguir consolidando su mejor paso en el boxeo profesional tras haber logrado ya una marca de 9 ganados y 0 perdidos en peleas de campeonato mundial. Esta misma semana, el promotor Bob Arum, mandamás de Top Rank y con quien Navarrete hizo básicamente todas sus peleas de campeonato mundial, reveló la posibilidad de que Emmanuel subiera a Superpluma para encontrarse con Oscar Valdés, pero para el vaquero el bicampeón sonorense es una posibilidad más. El vaquero se posicionó al lado de peleadores como el Canelo Álvarez, Juan Francisco el Gallo Estrada y otros más entre los campeones más sólidos del boxeo mexicano en la actualidad, lista que incluye también a los peleadores como Esteban Bermúdez, Julio César Martínez, Leo Santa Cruz y Oscar Valdés. Con esto, amigos de las noticias, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
Seguimos leyendo sus mensajes. Muchísimas gracias por comunicarse a todos y cada uno de ustedes. Y nos dicen por acá que deberían pintar las rayas de las calles. Es preocupante transitar porque de repente se te meten estando a punto de chocar. He estado a punto de chocar varias veces. Justamente hoy veíamos a los integrantes del Departamento de Servicios Públicos, creo que son, porque no eran de tránsito municipal, muy activos por acá en el centro de la ciudad, pintando estas líneas sobre las calles, también estas rampas también de color de azul. Y hace días también los veíamos muy activos por acá por Palacio Municipal. Al parecer, pues le están entrando duro a lo que es el primer cuadro de la ciudad, quizás por este flujo alto que se espera en los siguientes días de personas a causa, pues ahora sí que de los festejos decembrinos. También nos dicen por acá, me gustaría saber si pueden reportar esta alcantarilla en la colonia Nuevo Cajeme, calle Viviano Martínez, si nos hacen llegar algunas fotografías. Estaba en perfecto estado, pero el día jueves vino personal de Loma Paz, solo descompusieron esta alcantarilla. Por favor, ayuden a solventar este problema. Es pura enfermedad para los cuidados ciudadanos de esta calle. Ahí está el reporte. También, y las fotografías también aquí en su pantalla. Ahí está de esta alcantarilla que el día jueves, pues, agravó el problema el OMAPA, según nos aseguran vecinos. Pasamos, ahí sigue otra fotografía del agua por ahí, en esa área. Y, por supuesto, hacemos el llamado a la autoridad correspondiente a que acuda a solventar esta situación que puede provocar un foco de infección tras la reproducción más rápida del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades que se desatan justamente del agua estancada. También nos dicen por acá, para reportar el puente que se encuentra en la calle Isla Azores, en el fraccionamiento Alameda de Cocorit, sobre el dren de La Esperancita. Este ya tiene mucho tiempo que se está inundando y por donde camina la gente ya está completamente ladeado. La gente tiene que bajar a la calle para poder transitar y esto suele ser peligroso porque en ocasiones hay mucho tránsito. De igual forma, por donde pasan los vehículos y los camiones de la línea 10, se está ladeando poco a poco. Por favor, si pueden hacer saber esto para que haya una solución a este problema que lleva muchos años, por supuesto, y está el llamado correspondiente a la autoridad. También nos dicen por acá una pregunta. En la plazuela 18 de marzo se podrá solicitar un acta de nacimiento del estado de Sinaloa. Vamos a corroborarlo, pero según tengo entendido que no. Para solicitar un acta de nacimiento de otro estado, pues habrá que acudir al estado correspondiente, según los casos que me han tocado, pero vamos a darnos a la tarea de corroborar este dato. También nos dicen por acá, ¿me podrían informar por qué otro medio puedo adquirir mi certificado de la vacuna COVID, ya que por medio de la página o por internet no me aparece el segundo certificado? El primero sí, gracias. El certificado es uno nada más, tu comprobante de vacunación. Si no apareces aún y ya te vacunaste, según nos decía Bernabé Arana Rodríguez, el delegado de la Secretaría del Bienestar, habrá que acudir a las instalaciones de la delegación para solicitar que se capture por parte de algún servidor de la nación y de manera inmediata pues ya aparecerán estos dos certificados en el sistema y ya aparecerás en el sistema y con eso ya podrás emitir tu certificado de vacunación. Es uno solamente. Ya el comprobante es el que se te dio en físico cuando acudiste a realizar tu vacuna. Aún siguen estos errores y se están subsanando según información justamente de esta secretaría y se espera que hasta diciembre quede pues ya desahogado esta problemática en un 100%. También nos dicen por acá, disculpe, sobre las correcciones de acta. También pueden corregir las actas de defunción. Lo que pasa es que el acta de mi mamá están los apellidos al revés y hasta hace 2 meses me di cuenta. Así es, va a estar presente el registro civil, seguramente le podrán ahí dar solución a este certificado pues incorrecto. También nos reportan otro drenaje tapado en la calle Santa Patricia, en la colonia El Campanario. Toda la calle está llena de agua, ya tenemos más de un mes así. Ahí está el reporte y por supuesto el llamado a la autoridad también correspondiente. También nos dicen por acá, buenas tardes, aún no arreglan la calle 200 y Justo Sierra. Grandísimos baches, por favor que atiendan este reporte, es muy peligroso y propenso a un accidente automovilístico. Hasta el 2022 se va a comenzar con la reparación de la calle 200, según nos informaba el día jueves el alcalde de Cajeme dentro de este diálogo que se sostiene con los medios de comunicación todos los lunes y todos los jueves. Se comentó que ya había un proyecto por ahí en análisis y que ya se había presentado ante el gobierno del estado para obtener los recursos, pero seguramente hasta el 2020 es cuando se comenzarán a ejecutar las obras durante en esta vía, la calle 200, una vía muy, muy transitada en este municipio. También nos reportan una fuga de agua enorme, nos dicen, en las haciendas, sección Los Monjes, por la calle Gregorianos, frente al domicilio 2609. Es mucha el agua que se desperdicia. ahí está el llamado, hay que ahorrar el agua, por supuesto, ya lo sabemos, en este municipio donde tanto se requiere, el llamado para la autoridad correspondiente, por supuesto que sí. Y bueno, pasamos a más detalles informativos, y es que la Red Feminista Sonorense mantiene activa la invitación para una marcha el día de mañana, esto dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer, contra la mujer. Con una marcha que partirá del Callejón de la Mujer a las 4 de la tarde, las integrantes de la Red Feminista Sonorense buscan enviar un mensaje de paz y esperanza a la población, en medio de un municipio y estado con altos índices de violencia contra las mujeres y en el marco del Día Internacional para su Erradicación.
La concentración es en el Callejón de las Mujeres y vamos a salir por la calle Zaragoza y agarramos la 5 de febrero hasta llegar a Palacio Municipal. Y ahí vamos a tener pues un evento cultural, un evento en donde nosotras pues nos manifestamos las mujeres por la paz. Queremos paz en nuestro municipio, queremos paz las mujeres para nuestras niñas, nuestras adolescentes y las jóvenes.
Para ser parte de esta marcha, se llamó a acudir vestidos de naranja, morado o blanco, mencionó Deni Gastelum Barrera, otra de las integrantes de la red, los cuales son colores representativos del rechazo de la violencia y de las feministas.
Ya basta de toda la situación, toda la violencia social que estamos viviendo, entonces queremos presentar esta alternativa. Las cifras son muy tristes, muy alarmantes, puesto que Sonora ocupa los primeros lugares en violencia sexual, en abuso sexual, primer lugar en violencia familiar. Entonces, esto es de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con esta marcha se exigirá también a los tres órdenes de gobierno el cumplimiento de las 29 recomendaciones para la alerta por violencia de género, declarada después de 6 años de lucha, el pasado mes de agosto. Con imágenes de Emanuel Bracamontes para las noticias, Susana Arana. Mañana a las 4 de la tarde, este movimiento a favor de la paz y a favor de la mujer, habrá que sumarnos y por supuesto le estaremos llevando todos los detalles al momento a través del Facebook Las Noticias TVP. Y bueno, pasamos a información que tiene que ver con el comercio. Mucho se ha hablado durante los últimos meses sobre el impulso que han tenido las ventas en línea, pero para ello hay que fortalecer la estrategia y la logística de cada una de las empresas, aseguró la Canaco.
De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, de Ciudad Obregón, el e-commerce llegó para quedarse y prueba de ello es que los establecimientos que mayor índice de venta obtuvieron durante el Buen Fin son aquellos que ofrecieron sus productos y servicios, tanto de manera presencial como a través de la red. Al respecto, Ivonne Llamas Asensio, presidente del organismo empresarial, destacó que tras los efectos generados por la pandemia, es necesario fortalecer la logística de los comercios de la localidad para que puedan vender sus productos en línea, debido a que esta modalidad tiende a convertirse en el principal eje rector de las empresas. Agregó que, de acuerdo a especialistas, para el próximo año se contempla que a nivel nacional las ventas en línea puedan superar los 5 billones de dólares.
El protagonismo ganado por las soluciones de logística explica que se sustenta en la conducta mostrada por los consumidores, quienes han denotado su preferencia por aquellas marcas o empresas que ofrezcan los mejores tiempos de entrega, que los paquetes se reciban en buen estado y completos, y en gran medida la experiencia del proceso de devolución en caso de así requerirse. Esto es de los negocios que son hechos en línea.
Para las noticias, Jorge Salazar.
Una práctica que seguramente será y continuará siendo muy buscada y muy utilizada por todo el comercio. Se llegó la hora de despedirnos, pero recuerden que lo veo el día de mañana en punto de las 2 de la tarde con la información, por supuesto, más relevante de las últimas horas. Me despido a nombre de toda la producción.